En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos encontramos como cada semana con el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. En mi caso, un reencuentro. ¿Cómo estás, Xavier? Dani te saluda.
Hola, bienvenido de nuevo, digamos, a ti también. Digamos, no me corresponde a mí decírtelo, pero bueno, pues eso. Bien, y hoy especialmente, pues en el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Quiero comentar algo específico que está ocurriendo en España, pero quizás también pasa en Argentina y en otros lares. Me explico. Hoy debería ser un día de alegría, por un lado, en la reivindicación para el avance de la igualdad entre hombres y mujeres, que sea muy reivindicativo, que sirva para esos milenios, siglos, décadas, años, meses, días, semanas, horas y segundos, digamos, que llevamos de atraso para conseguir esa igualdad, respetando las diferencias entre hombres y mujeres y entre las personas y los seres humanos en general, pero en España específicamente ha surgido un problema. Algo que hubiera sido impensable hace justo un año atrás, en el 8 de marzo, hace 2 años o 3 años. Recordemos que las manifestaciones, las marchas de hombres y mujeres durante el día 8 de marzo han sido tremendamente exitosas en España en los últimos años. De hecho, el movimiento Me Too a nivel del mundo anglosajón aquí tuvo una repercusión también mundial, planetaria diría, y han sido en los últimos años manifestaciones multitudinarias, digamos unas marchas repletas de personas en aras de esa, digamos, reivindicación entre hombres y mujeres. Recordemos que este comentario semanal, el que me toca hacer a mí, digamos, aquí cada martes, pues yo me centro en los prejuicios y, si bien tradicionalmente me he analizado el tema del antisemitismo, digamos, muchos otros prejuicios han estado presentes. Y hoy, pues el de la misoginia, el sexismo, el machismo, por tanto, es sumamente importante lo que voy a comentar. A ver, ¿qué ha pasado este año que no pasó los años anteriores? Y recordemos que la marcha en sí, la manifestación no se ha producido, pues se producirá al atardecer de aquí, horario de España. Y en estos momentos todavía en España son las 4 y 8 y 9, digamos, de la tarde. Pues bien, lo que ha pasado es que hay división en el movimiento feminista, por primera vez en mucho largo tiempo. Por un lado están las mujeres que reivindican pues el feminismo como un movimiento de mujeres en el cual también somos partícipes pues los hombres que luchamos por esa igualdad, y por otro, digamos, ha surgido otro movimiento que reivindica que no se hable ya más de hombres y mujeres, sino de personas, y es un movimiento más vinculado a las personas transgénero. Curiosamente, o nos debería llevar a la reflexión, no acostumbra haber problemas cuando se habla de hombres transgénero, pero sí lo hay cuando se habla de mujeres transgénero. Y aquí voy a poner un ejemplo que permitirá entender esta discusión, que insisto, luego Dani me dirá si también existe en Argentina, pero en España existe lo siguiente. Hay una parte del movimiento feminista que dice que hay que hablar, digamos, de hombres y mujeres, que haya el sexo biológico, lo que en inglés es más fácil entenderlo como male y female, digamos, o que se podría traducir, o pasa que suena muy mal en español, como varón y hembra. Luego hay el género, que ahí sería hombre y mujer, man y woman. Y entonces, ante esto, digamos, surge otro movimiento que habla, pues no, que hay que hablar de personas y que ya no tiene sentido hablar de hombres y mujeres. Pero claro, unas feministas dicen, si no se habla de mujeres, difícilmente se va a revertir esa discriminación contra las mujeres, difícilmente se podrá actuar respecto a la violencia contra las mujeres, y así sucesivamente. Bien, pondré el ejemplo con unas palabras y veremos una tercera vía posible, que a mi modo de entender sería una solución satisfactoria, no digo óptima. Hay quienes dicen, hay que hablar de hombres y mujeres, y punto y final, otra parte dice, no, bueno, lo voy a poner con un ejemplo más que todavía es más claro. Hay quienes dicen, hay que hablar de mujeres embarazadas, si tomamos esta cuestión concreta, específica. Hay que hablar de mujeres embarazadas. Y otros dicen, no, hay que hablar de personas gestantes. Bien, ante esta dicotomía o esta división entre hablar de mujeres embarazadas o hablar solo de personas gestantes, podría encontrarse una solución que es hablar de mujeres embarazadas y personas gestantes. Obviamente refiriéndonos como personas gestantes, pues a personas transgénero que pues tienen vagina, tienen útero y pueden quedarse embarazadas. Entonces, ¿por qué excluir? Porque esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en la manifestación de Madrid, que va a haber esta tarde, tarde-noche, el atardecer, en la cual finalmente no habrá una única manifestación, como había pasado en los últimos años y eran multitudinarias, sino dos manifestaciones. Aquellos, vamos a decirlo así, que consideran, y ya sé que es una anécdota si quieren, lingüística, pero es simbólica y para entender el problema de los que les estoy hablando. Hay quienes dicen, no, son mujeres embarazadas, si quedan embarazadas que son mujeres. Hay quienes dicen, no, personas gestantes, porque hay algunas personas que, digamos, son transgénero y aun siéndolo, pues pueden quedarse embarazadas. Y hay quienes pensamos que podríamos hablar de ambos colectivos y de esa manera quedarían reflejadas ambas posturas que existen dentro del movimiento, digamos, feminista. Recuerdo, y con esto acabo el comentario, luego si Dani quiere hacerme preguntas, pues ahí estaré preparado, ya hubo una dicotomía, ya hubo una batalla, incluso una guerra simbólica en el pasado, estoy hablando de unas décadas atrás, cuando hubo una lucha entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad defendía, pues, y defiende, digamos, el acceso de la mujer en todos los ámbitos y esa igualdad entre hombres y mujeres, y el feminismo de la diferencia defendía y defiende que esa igualdad se tiene que hacer respetando esas diferencias culturales que se han ido construyendo a lo largo de los siglos sobre los valores femeninos y masculinos, porque si no la igualdad solo se hace con los valores masculinos, pero quedan invisibilizados o quedan, digamos, excluidos los valores femeninos. Aunque esos valores, tanto masculinos como femeninos, los tendríamos que tener todas las personas, con independencia de nuestro sexo y género. Pues bien, esa lucha que hubo hace décadas atrás, hoy en día está superada porque se ha unido tanto el feminismo de la igualdad con el feminismo de la diferencia y se puede hablar de la equidad o de la igualdad de las diferencias. Pues bien, no caigamos ahora en esa guerra, discutamos de forma abierta, diversa y plural sobre temas que pueden ser, digamos, polémicos, pero hablemoslos con calma y pensemos, por ejemplo, que es posible unir, por decirlo de alguna manera, a una mujer judía feminista, digamos, como Betty Friedan, o una mujer judía, en este caso, viva actualmente, digamos, y que, de hecho, es la que ha abierto la polémica, esta otra mujer judía que es Judith Butler. Pues bien, pongamos esta discusión a debate, pero por favor, no perdamos de vista que la igualdad entre hombres y mujeres y demás personas solo se conseguirá y se logrará si hay una unión dentro de ese pluralismo.
Sí, te iba a consultar por saber cómo es en España. Yo tengo una sensación, por lo menos desde aquí, que lo que vos llamás batallas o estas peleas por terminan siendo peleas por la semántica y no por los hechos. O sea, el feminismo, como otros movimientos, se llenan de slogans, se llenan de conceptos que no se traducen después en la vida cotidiana. Y a mí me parece que los cambios se dan en la vida cotidiana y no en las pancartas, en los slogans. Y quería saber si allí también tenías esa percepción, porque las mujeres han avanzado muchísimo. Es verdad que no todo lo que quisieran. Los hombres hemos cambiado muchísimo. Tal vez no todo lo que las mujeres quisieran, pero es un proceso que se está llevando adelante. En cambio, sí noto que es más fácil escribir pancartas con frases que llevar a la realidad. algo que a veces incluso desde las mujeres se hace muy difícil de conseguir. Por ejemplo, yo quisiera que las mujeres en la Argentina, ya que no se puede agregar a los hombres meses por la paternidad, dijeran, bueno, ok, en lugar de los 6 meses de los que dispone una madre para estar con su hijo, hagamos algo, 3 meses la madre y 3 meses el padre. Y las mujeres van a decir, no, de ninguna manera, yo soy la madre, que el padre vaya a trabajar porque el chico tiene que estar conmigo. Y a mí no me consta que tiene que estar con ella, salvo por el amamantamiento que se puede resolver. Entonces, lo que digo es, una cosa es la pancarta y otra cosa es cómo lo resolvemos en lo cotidiano.
Sí, mira, respondo así sucintamente. Las pancartas y los símbolos son importantes. El problema, como bien dices, es cuando eso lo acapara todo. Y ahí hay un problema. Segunda cuestión, si alguien quiere fijarse en la vida cotidiana, en grandes avances, en este caso, en el caso del feminismo y de la igualdad entre hombres y mujeres, hay que fijarse sobre todo en los países escandinavos. Países como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Islandia son los más avanzados prácticamente en todo en lo que se refiere a temas de hombre y mujer y feminismo. Y dicho esto, añado otro problema que complementa el análisis que estabas diciendo. O sea, el problema que hay, por lo que me dices, en Argentina, y yo también observo en España, de que una parte de las personas, digamos, que están en los movimientos sociales, ahora hablamos en particular del feminista, es que, sí, tienen muchos eslóganes, tienen muchos símbolos, pero se quedan allí por una razón, por la razón que es grave, y de hecho es contraria, vamos a llamarlo así, a la cultura judía, porque no leen libros. ¿Cuántas personas ahora, por ejemplo, están citando eslóganes de Judith Butler y no se han leído ni un solo libro de Judith Butler, más allá del eslogan? ¿Cuántas personas citan, o si es que la conocen, a Betty Friedan, que dejó una huella muy grande, pero cuántos de ellos y ellas han leído un solo libro de esta autora feminista judía americana? Y así sucesivamente. Este es un problema, en este caso no particular del feminismo, sino de todos los movimientos sociales y, de hecho, de los partidos políticos en sí, que, digamos, se basan en eslóganes y no en personas que han leído los libros como tales, ¿no? Yo recuerdo el movimiento del 15M, en el movimiento llamado de los indignados en España, que a lo sumo, lo máximo que llegaron a leer parte de los militantes, digamos, que salieron a la calle y que sí produjeron cambios sociales. De hecho, en España se notan esos cambios sociales, no todos los que hubieran querido, pero se nota cambios sociales de ese movimiento de los indignados. Pero lo máximo que leyeron es un libro, en este caso de otro judío, de un judío francés, Stephen Hessel, pero era el libro más pequeño de ese autor. O sea, no leyeron nada más de ese autor, que tiene libros, digamos, mucho de mayor enjundia, vamos a decirlo así.
Es muy interesante este planteo, porque en realidad los cambios se dan en el terreno. Es verdad que tienen que surgir primero de una idea y que hay que transmitir esa idea para poder llegar a consensos, pero me parece que en la vida cotidiana, aquí lo noto por el tema del idioma inclusivo, que a mí me pega una patada en el hígado, y que otros defienden eso como que eso es inclusivo. No, o sea, si yo le cambio una letra a una palabra, no estoy incluyendo a nadie. Yo, aparte de cambiar la letra, tengo que hacer acciones que incluyan a las personas, y no solamente decir, una palabra que era en masculino y ahora queda en la mitad. O sea, que a mí me digan chicas, chicos o chiques, no me cambia nada. Me cambia si las chicas y los chicos eventualmente tienen las mismas posibilidades, los mismos horizontes, los mismos estímulos y, por supuesto, las mismas retribuciones. Y eso en la vida cotidiana no va a cambiar porque yo le cambie una letra a una palabra. Pero bueno, es un tema más que largo y es muy, muy interesante que lo plantees hoy aquí en este 8M, en este 8 de marzo. Javier, el abrazo gigante desde aquí, desde Buenos Aires y desde Jai. Nos encontramos, si te parece, en una semana.
En una semana, un fuerte abrazo.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.